Ahora vamos a hablar de un tema siempre vigente, siempre preocupante y siempre vital. Nos referimos a la economía y por eso acudimos a un experto como es el licenciado Raúl Mercau. ¿Cómo le va, Raúl?
Hola, ¿cómo estás, Ariel? Un gusto escucharte.
Igualmente. ¿Cómo está? ¿Cómo lo ha encontrado esta mañana de viernes?
Muy bien, la verdad que una semanita muy particular, más parecida al invierno que el caluroso verano que tuvimos en algunos momentos, pero la verdad que está bueno, ¿cierto? Ya es época de vivir la estación que corresponde, así que
ya es época de empezar a quejarnos por el frío en vez de por el calor, digamos.
Exactamente, ¿cierto? Para no ir en contra de nuestra tradición de queja.
Exactamente.
Que es una característica del ser humano más que del mendocino.
Sí, claro. Pero los mendocinos tenemos algunas características a veces que nos transforma en seres umbilicales, ¿no? Digo, porque parece que hay quienes creen que podemos ser una especie de, no sé, de principado.
Claro, que somos únicos,
claro.
Que podamos vivir aislado del mundo.
Sí.
Justamente por eso, Ariel, la columna de hoy tiene que ver con el aparentemente lo que está impulsando el gobernador Suárez, ¿sí? Que se habría sumado esta semana en declaraciones a periodistas internacionales al llamado movimiento Mendoexit,
sí,
que no es otra cosa que alentar la independencia de Mendoza del gobierno nacional. Para los oyentes, que quizás es la primera vez que lo escuchan, porque separar, y no seríamos una provincia o un país pequeño sin salida al mar, sino que tendríamos más fortaleza. Sería una alternativa para pensar. Ahora, como sabemos, la autonomía de las regiones en España no está exento del conflicto, ¿cierto? Requiere una reforma constitucional.
Y además tiene una constitución previa, me refiero a constitución no letra, sino a la constitución en sí, previa, que no tiene nada que ver con lo que se plantea en Mendoza. Nosotros acá,
claro,
no hay etnias, no hay lenguas, no hay, digamos, diferencias,
claro,
que sean...
Aunque el lenguaje mendocino tiene sus particularidades, ¿cierto? Pero
nada, podemos tener alguna jerga, pero no lenguaje, ¿no?
Es una jerga, un jargon, ¿cierto? Ahora, transformarse en una economía pequeña y sin salida al mar, en una región latinoamericana, parece que no tiene antecedentes de ser exitoso. Pensemos en Bolivia, ¿cierto? O del mismo Paraguay.
Claro.
Entonces yo creo que la alternativa que está planteando el gobernador o los mendoexitarios, ¿cierto? Creo que no es buena, ¿cierto?
Claro.
Esa sería la conclusión.
Claro. Y usted, porque es realmente elegante, además porque es un sabedor de esta materia. Cuando ayer veía los números que expresaban este colectivo de agremiaciones empresarias, sumado ahora a COBI, que es la Asociación de Cooperativas, y veía el diagnóstico que han hecho, un diagnóstico muy somero, lo que podemos ver, sería interesante que nos compráramos un espejo que no distorsione tanto. Porque Mendoza, más allá de la independencia, dependencia, de que siempre lamentamos que nos toca menos de la coparticipación que nos merecemos, Mendoza, sobre Mendoza mismo, que esto no ha variado, el desempeño que ha tenido Mendoza viene en franca decadencia, propia. No, esto no se lo podemos adjudicar a la nación, ni al resto de las provincias. Inclusive, bueno, tenemos el tema muy vigente de la obra Portezuelo del Viento, que en realidad es una indemnización que reconoció la nación por el daño que hizo la promoción industrial que recién se fue revertida en el gobierno de Paco Pérez.
Claro, terminó, yo me acuerdo cuando estábamos en el gobierno, tuvimos una gran lucha con, digamos, en ese momento con la autoridad del Ministerio de Producción,
claro,
porque hubo algunos indicios de volver a instalarlo.
Claro.
Sí.
Y cuando uno ve los índices propios son lamentables, seriamente lamentables. Pero otra cosa que entendemos superior que esto, y a propósito de lo que usted decía y bien señalaba de los mendoexitarios, me parece muy acertado el término, porque si no sería mendoexitosos y estamos medio lejos de serlo, ¿no?
O mendoexitados, que sería peor todavía.
No, pero ahí le falta la C para que...
Pero digo, ¿verdad que estamos deformando cosas?
Decía... que sería interesante tener un espejo más o menos severo, y además el reconocimiento del gobernador me parece que no toma en cuenta algunas cosas, también lo rescatábamos ayer. En un tramo de la entrevista, el periodista o los periodistas le dicen qué pasaría si el Partido Peronista fuese el que propusiese el tema de la minería, ¿usted lo apoyaría, no lo apoyaría? Y dijo sí, bueno, que dando a entender que el peronismo no apoyó la 9209, cosa que no es real. Acá hay un problema enorme de representatividad, enorme, porque el más del 80% de la población votó a dos candidatos que ambos candidatos habían dicho, en esto Nobleza Obliga, habían dicho que iban a trabajar para poder avanzar sobre minería, ¿sí? Por lo cual el déficit es de carácter político, más allá de luego que ese déficit político acarree problemas de carácter económico.
Sí, ahí es interesante, ¿cierto? Creo que hay varios temas ahí que van más relacionados a la ciencia política, que tiene una gran relación con la ciencia económica. Es decir, la verdad que lamentablemente nosotros, el Renacimiento nos dio una gran posibilidad de crecer en la ciencia y todo eso, y la modernidad, pero nos separó como en cubículos estancos, ¿cierto? Uh-huh. La política y la economía tienen vasos comunicantes muy grandes, y obviamente ahí hay un tema de liderazgo, ¿cierto?, que es lo que está señalando y que requiere, hoy es uno de los requisitos para crecer. Ahí quiero mencionar dos cosas. Primero, un libro muy interesante que ha sacado hace poco Alejandro Trapé, que se llama Expectativas y Espejos, y un poco señala lo que vos decís. Es decir, expectativa es lo que nosotros creemos que claro. podemos ser. Y espejo es vernos realmente a nosotros mismos, uh-huh. con nuestras capacidades, con nuestros defectos. Y el segundo es un trabajo que publicamos con Enzo Completa, hoy está publicado en la revista de la Universidad de Quilmes, uh-huh. donde analiza uno de los problemas que generalmente hacemos. Generalmente Mendoza ha dicho, bueno, la política, nuestro atraso tiene que ver con la política nacional, generalmente atraso en el tipo de cambio, pero en realidad en ese paper, que es un trabajo con mucha evidencia empírica, muestra que parte del atraso también tiene que ver con las políticas provinciales. Y ahí ponemos el caso de la inversión pública, lo que vos señalabas, el atractivo de la inversión provincial. Es decir, Mendoza, según cálculos que hemos hecho en la Fundación de Mendoza Sustentable, a partir del año 2000, se ha descapitalizado, es decir, claro. está invirtiendo por debajo de lo que requiere para reponer la pérdida de capital. Y otra de las cosas es un calificativo a cada una de las gestiones, y la verdad es que las últimas gestiones no están muy bien calificadas, incluidas las radicales. Claro. Tanto las últimas peronistas como las radicales, por lo menos con evidencia empírica, estadística, uh-huh. muestran que tenían defectos respecto a otras gestiones, como fueron la gestión de Bordón, Gabriel y La Falla, o aún la del mismo Cobos, ¿cierto?, donde tuvieron gestiones mucho más promisorias en cuanto a promover inversiones y otro tipo de cosas. Entonces, creo que la política y la economía en este caso explica mucho del atraso de Mendoza, y deberíamos mirarnos más en el espejo y no soñar en propuestas que hasta el mismo gobernador dijo, bueno, por ahora no sería posible.
Claro, claro. Bueno, y también tiene que ver, no vamos a poder avanzar sobre este tema, pero tiene que ver con esto del otro espejo que tenemos, de la mácula de la no institucionalidad para el resto, y nosotros somos los grandes, la provincia perfecta en lo institucional, y vemos que no nos va demasiado bien, tampoco con las instituciones.
Sí, yo creo que ahí hay un caso interesante también, yendo ya a la teoría, desde Douglas North, ¿cierto?, el Premio Nobel uh-huh. de Economía, que puso otra vez sobre la mesa el tema de las reglas de juego o la institucionalidad, y recientemente Acemoglu, junto con Robinson y Johnson, en el famoso libro ¿Por qué fracasan los países?, nosotros podríamos ver, bueno, ¿por qué fracasan las provincias?
Claro, efectivamente.
¿Cierto? Obviamente el tema de la institucionalidad es algo importante. Ahí te comento, estamos trabajando con un grupo de, de economistas justamente en la matriz productiva, donde ponemos énfasis en los disparadores inmediatos, que uno de ellos sin duda es que es la inversión, pero después en los mediatos, que son los fundamentales, entre ellos las reglas de juego, la institucionalidad es un aspecto fundamental.
Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Raúl Mercau. Siempre nos ilustra, nos despeja las dudas y nos hace ver las cosas desde otra perspectiva.
Bueno, un gusto, Ariel.
Muchas gracias.
Hasta la semana que viene.